Muy bien, a mí me gusta mucho contar historias y hoy quiero compartirles una historia. ¿Cuánto les gustan las historias? ¿Sí? Muy bien, yo quiero compartirles una historia y empiezo diciendo que es la historia de un rey en un lugar muy lejano que tenía un tesoro y este tesoro fue robado. Entre todas sus posesiones, esto era lo más valioso que tenía. Y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de recuperar su tesoro. Así que hizo una reunión en su corte y les dijo: este es mi tesoro más preciado y necesito que alguien vaya por él. Yo necesito todo el esfuerzo posible. Necesito todos los recursos posibles y quiero saber quién de todos en la corte está dispuesto a ir. Muchos se miraron y no sé si pasa aquí, pero a veces miramos a los demás para ver si va él, ¿cierto? A ver quién. Y no nos atrevemos a dar el paso. Y eso pasó también en aquella corte. Y entonces el hijo del rey, viendo que no habían voluntarios, dijo, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Y resulta que el padre sabía los desafíos que tendría su hijo para recuperar el tesoro. Él sabía que los riesgos eran muy, muy altos y que incluso había posibilidades de ser muerto en el intento. Pero él diseñó un plan para que su hijo amado no muriera para siempre, sino que resucitara en el cumplimiento de su misión. Y todos conocemos un pasaje que está en Juan capítulo 3 versículo 16 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso estamos usted y yo hoy aquí. ¿Podemos celebrar a Cristo? ¿Cuántos se sienten dichosos de estar en la casa de Dios esta mañana? Quiero ver esas manos, yo quiero ver las manos de los que se sienten dichosos, ¿sí? ¿Sí? ¿Sabe por qué me gusta ver sus manos levantadas? Porque así como el Padre preguntó quién iba a ir y todos miraban a ver quién, así nos pasa y muchas veces no estamos dispuestos a levantar la mano y decir: yo voy por Él. Y estar dispuestos en su casa también quiere decir que tenemos la eternidad garantizada. ¿Quiénes están contentos por eso? ¿Sí? Yo estoy contenta de saber que si el Señor viniera hoy, me voy a topar cara a cara con Él. Que si el Señor no me llama hoy, el día que me llame, igual pretendo estar ahí. Hago lo que sea con tal de permanecer. ¿Sí? Y el Señor nos tiene en su casa hoy, celebrando su victoria. ¿Sí? Me encantó, bueno, me gusta siempre honrar al Señor y la música me resulta en un agrado tremendo, pero el canto de hace un ratito, Él venció, ¿sí? Él venció. Y por ese que Él venció, nosotros también vencemos. Amén. Entonces, el Señor nos trajo a su casa, pero no nos trajo solo para que nosotros lo disfrutemos. ¿Alguna vez usted ha tratado de compartir su fe con alguien y es rechazado? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Frustrado? ¿Alguien más? ¿Triste? ¿Decepcionado? ¿Cómo se sienten cuando hay rechazo? Si lo rechazan a usted es una cosa, pero qué feo cuando rechazan al Señor, ¿sí o no? Como que tendemos a ser más tranquilos si nos rechazan a nosotros, no nos parece la gran cosa, ¿no? Pero cuando rechazan el mensaje que tenemos, cuando rechazan a Dios, no sé usted, pero a mí me causa un dolor profundo, profundo. Porque pienso en la eternidad de ellos, y en el acceso al evangelio que tienen y que no están tomando. ¿Sí? ¿Cuántos se asustaron con el COVID? Sí, nos asustamos todos, yo creo. Y si hubiéramos tenido acceso a una respuesta rápida, hubiéramos hecho cualquier cosa con tal de compartirla, ¿o no? ¿Sí? Si alguien se hubiera curado con algo, una limonada caliente, le hubiéramos dicho a todos, ¡hey, aquí hay limones! ¿Sí o no? Busquemos los limones que hubieran, con tal de que todos fueran sanos. ¿Sí o no? Estábamos dispuestos. Bueno, tenemos el mejor remedio contra la muerte eterna, se llama Jesús. Y deberíamos estar desesperados por compartirlo. Mucha gente no quiere el remedio que es Dios. Pero eso no hace que nosotros debamos detenernos de entregarlo. ¿Sí? Debemos continuar intentándolo, orando. ¿Sí? Me gustó mucho escuchar, tenemos una reunión de oración acá los viernes a las 8 de la noche. Y yo quisiera que las manos de todos se levantaran para decir yo voy a estar ahí. Porque no se trata solo de venir y pasar tiempo con Dios a solas nosotros, sino también de interceder por aquellos que no le conocen. ¿Sabe? Necesitamos que la iglesia se revista del poder de Dios, venga y se una en oración por los demás. Y yo quiero que hablemos de eso esta mañana. Ve que nuestra historia no ha cambiado. La historia de Jesús viniendo al mundo sigue siendo la misma. Y la misión de Dios es que todos sean salvos, pero nos ha escogido a nosotros para ser parte de su misión. ¿Cuántos tienen empleo? ¿Empleo? Yo quiero ver las manos arriba. ¿Empleo? ¿Sí? ¿Se sienten bien? ¿Sí? Al menos hay un recurso, ¿cierto? Tal vez usted no está haciendo todo lo que le gustaría, pero le pagan, ¿cierto? Y eso le ayuda a pasar el día, ¿sí o no? Este es el lugar donde Dios escogió tenerle para traer provisión a su casa y vamos a darle gracias al Señor por eso. Amén. Y bueno, así como Él se encarga de proveer para nuestras necesidades básicas, Él ha provisto a través de su palabra el mejor plan para la vida eterna, el mejor plan. Y entonces, así como Él lo escogió para que usted sea una persona útil en la tierra, proveyéndole un lugar para trabajar, usando los dones y talentos que le ha dado, así también lo escogió para la misión de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene una misión? ¿Cuál es la misión de Dios? Que todos sean salvos. Muy bien, la misión de Dios es que todos sean salvos. Todos. Y todos son todos. ¿Cómo se dice todos en euskera? Denak. Denak. ¿Ok? En euskera, denak. Y en español, todos es exactamente lo mismo. Todos. Todos, sin faltar uno. ¿Sí? Él espera, Él desea eso. Él sabe que no todos van a ser salvos, pero su deseo, su misión es que todos sean salvos. Y Él hace salir el sol en la mañana con tal que todos, justos e injustos, tengan un ambiente de paz y de luz para que puedan vivir. ¿Sí? Hace llover sobre los justos y los injustos para que justos e injustos también tengan para comer. Porque así como Él hace salir su sol y hace llover su lluvia, Él espera que su palabra sea entregada para todos. Que su mensaje les llegue a todos y que en su amor todos respondan con agradecimiento. ¿A cuántos les fastidia el sol? Ya, mira, honesto, gracias. ¿Y a cuántos les fastidia el demasiado frío? ¿Y a cuántos les fastidia la lluvia? Sobre todo cuando no lleva paraguas, ¿sí o no? O cuando lava la ropa, ¿no? Bueno, así como nos fastidian a nosotros las bondades de Dios, al mundo también le fastidia su mensaje. Y nosotros tenemos que aprender a entregar este mensaje, no importa si llueva, truene o relampaguee, porque el diablo puede que brinque, salte o patalee, pero Jesús ya venció y Él quiere que todos sean salvos. Amén. Entonces yo quiero que vayamos a la Escritura para que podamos ver cuál es nuestra parte en la misión de Dios. Quiero que vayamos, por favor, a la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos. Y hay una carta que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Y le dice a Timoteo unos cuantos consejos, ¿no?, para continuar con el trabajo. Y en el capítulo 2 él inicia diciéndole: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y yo quiero que nos vayamos poquito a poquito. Dice que se hagan rogativas. ¿A qué se parece un ruego? Se parece a, ¿cómo te llamas? Camilo. Camilo, ¿estás estudiando? No. ¿Qué haces? ¿Trabajas en? Eres profesor, imagínate. Sí, y digamos que Camilo quiere que sus estudiantes ¿haces clases de?
Inglés.
De inglés. My goodness. Él quiere que sus estudiantes aprendan, ¿cierto? Y él tiene la necesidad de que sus estudiantes presten atención, ¿sí o no? ¿Son niños? Sí. ¿Edades? De 5. Ok. Desafío tremendo. Si apenas hablan castellano, imagínate. Si luchan con el euskera, imagínate. Muy bien. Pero él tiene en su corazón un ruego, ¿cierto? Él quiere que los chicos aprendan. Así que él comienza a instarles. Y él no les dice: bueno, niños, hoy estamos aquí y vamos a aprender. ¿Qué les enseñas a esta altura? Verbos, ¿eh? No, nada. Palabras, cualquiera. Vamos a empezar con el abecedario, ¿sí? Y nos vamos a cantar una canción. Los chicos, aprenden con canciones. Y empieza él a cantar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my A, B, Z. Muy bien, han estado en la clase, muy bien. Y él necesita que lo aprendan, pero los chicos cantan. Alabaré, 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 alabaré. Y él, yo necesito que cantemos el ABC. Y comienza a pedir que se haga orden, pero él no dice: chicos, hagan orden. Chicos, canten conmigo. ¿Cómo comienza? ¿Cómo sería? Chicos, atención. Cantemos esto, venga, vamos, ¿sí? Comienza a elevar su voz porque él está rogando que algo sea diferente. Y cuando nosotros oramos, el apóstol Pablo dice: yo quiero que se hagan rogativas. Ah, Señor, bendice a Camilo. No suena un ruego. Yo ruego por Camilo, es diferente. ¿Sí o no? Cuando nosotros rogamos, tiene que haber una intensidad de nuestro espíritu. Y el apóstol nos está pidiendo que roguemos por todas las personas. ¿Cuántas personas hay allá afuera? ¿Cuántos están en tus contactos por los cuales tú realmente, genuinamente ruegues? Sí, yo vengo de una familia. Yo soy hija de misioneros. Mis padres son nicaragüenses. Yo nací en Nicaragua. Crecí, no mucho, ya vieron, en Panamá. Y me fui a vivir a Costa Rica cuando tenía 16 y me casé con un colombiano para no perder noción de internacional. Sí. En medio de esto, yo oraba una oración. Salí de mi país en medio de una guerra civil horrible. Mi padre fue perseguido por ser cristiano. Digo mi padre, pero íbamos en la sopa, ¿no? Todos estábamos en el mismo lugar. Y cuando salimos, yo rogaba a Dios y le decía lo siguiente: Señor, si tú vienes esta noche, yo me quiero ir contigo, pero no vengas todavía. Quiero que mis tíos te conozcan. Quiero que mis abuelos te conozcan. Y lloraba, yo lloraba, con 7 años yo lloraba el dolor de dejarlos, de estar lejos y de que ellos no conocían a Jesús y que la muerte era bastante cerca, en serio. Uno de mis tíos fue asesinado. Entonces no era algo que estuviera lejos, era algo que yo podía sentir. ¿Cuánto dolor sientes por tu vecino, por tu colaborador en el trabajo que no conoce a Jesús y que aún más se niega a conocerlo? ¿Ruegas por él? ¿O estás más centrado en rogar porque te cambies de trabajo, porque te suban el sueldo o porque algo diferente pase con tu casa? Nuestra intencionalidad al orar, el apóstol dice: yo los exhorto, les llamo la atención para que rueguen, hagan rogativas. Vea que es diferente. Usa 3 tipos de oración allí. Dice que hagan rogativas. Lo segundo es que hagan peticiones. Y el hermano iba a tratar de recordar, Santiago dijo ahora: para presentar al Señor las peticiones, yo les ruego, mis amados hermanos, que desde que lleguen hasta que se vayan de este planeta, por favor no paren de incluir en sus peticiones a las personas que no conocen a Jesús. Que tengan la intención de decirle al Señor: Señor, yo no sé cómo llegarles, pero tú sí sabes, danos la oportunidad de ver salvación en medio de nuestra gente. Necesitamos llenarnos de compasión. El apóstol dice: hagan peticiones. Usted tiene una lista de contactos. Yo no sé cuántos de sus contactos en sus móviles son creyentes. Pero si usted no tiene en su móvil personas no creyentes, agréguelas, por favor. Ellos necesitan a Jesús. Y la única persona que tiene acceso a Él quizás y que esté cerca sea usted. Que puedan ellos tener a alguien presentando delante del trono al Padre. Hace unos días conversaba con una de nuestras misioneras en un país restringido. Y ella llegó al lugar, es un hogar donde hay muchos niños. Y le presentan, pero no pueden hablar abiertamente de Jesús. Así que ellos están allí tratando de hacer un acercamiento. Y hay una niña de unos 4 o 5 años. Y ella se inclina y le pregunta a la nena: ¿qué edad tiene? Y la nenita le dice: 5. Y entonces le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le dice: Ruth. Y entonces le dice: ¿me dejas abrazarte? Y la nena le dice: sí. Ella se inclina y la abraza. Y cuando la abraza, en su corazón, ella hace una oración y le dice: Señor, yo te presento a Ruth. Dale la oportunidad de conocerte. Y el Señor le contesta en el acto a ella, a la misionera: esta es la primera vez que Ruth es presentada delante de mí. Hay tantas personas por las que nunca nadie ha hecho una oración. Nadie los ha presentado delante del Padre para que haya una intervención. Tal vez tú conoces a alguien por el que nadie ha orado nunca y ahora es tu oportunidad de decirle al Señor: Señor, te presento a Paco, te presento a Pepe, te presento a María. Alguien por la que tal vez alguien no, nadie más está pidiendo salvación. Y que puedas hacer una petición, como dice la Escritura, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. Pero también dice oraciones. Y el Padre nos enseñó a orar por medio de Jesús. Pregúntese usted, ¿qué tenía que hablar Jesús con el Padre que no hablara siempre, si Él era 100% Dios? Dice que Jesús en cada momento de su ministerio se apartaba a lugares solos a orar. ¿De qué hablarían? ¿De qué hablaría Jesús con su Padre? Quizás de las mismas cosas que usted y yo podemos hablar. De las mismas situaciones por las que usted y yo atravesamos. Y dice el apóstol Pablo: hagan oraciones. Vengamos los viernes. Quizás yo no me vaya a enterar, pero me va a dar muchísimo gusto si me entero. Que así como está esta mañana aquí, el viernes en la noche están también aquí para orar. están también para interceder, porque la oración no es de unos cuantos, mis amados, la oración es la sangre de la iglesia. La oración es lo que nos conecta con Dios, es nuestra conexión con Él. Su palabra es el retorno, ¿sí?, de lo que Él nos quiere dar. Entonces, cuando el apóstol dice que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, nos agrega una más: acciones de gracias. Acciones de gracias. ¿Qué es una acción? Una ejecución. ¿Algo que? Hacer. Algo que hay que hacer. Y entonces dice el apóstol, hay algo que hay que hacer. ¿Cuál es tu acción? Porque está bien orar, está bien rogar y está bien presentar peticiones, pero hay algo que también hay que hacer. Ahora, ¿cómo te involucras en el hacer? ¿Sí? Te juntas con tu iglesia y te formas para poder hacer una acción que vaya a otros. Un café, he visto, a ratos me siento como Pablo cuando recorría las calles y dijo, he visto que ustedes, sí, he visto que se reúnen mucho a tomar café, té, cerveza o lo que sea. Se reúnen alrededor de una mesa y comparten. ¿Por qué no usan esos momentos para conectar con las personas y escuchar? Porque sabe, cuando nosotros conectamos con la gente, se dan cuenta de que vivimos las mismas situaciones que ellos viven, pero tenemos algo que ellos no tienen. Se llama paz, se llama resiliencia, se llama dominio propio. Espero que aquí no haya de los que tienen demonio propio. ¿Sí? Pero nosotros estamos ahí para compartir a Jesús, el Jesús que usted y yo tenemos. Yo crecí en un ambiente bastante más libre para compartir el Evangelio, pero sabe, siendo joven en el colegio, la persecución existía. Yo me acuerdo que era raro ser cristiano y ser el hijo de un pastor, no era menos raro. Así que yo no compartía todas las cosas que la gente compartía, pero estaba allí. Y de repente, el solo hecho de preguntarle a alguien, ¿cómo estás? Te veo triste. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Me fue acercando a mis compañeras y de repente estaba escuchando problemas que tenían y pidiéndoles una oportunidad. ¿Me dejas orar? Y entonces me daban la oportunidad de orar por ellas. Sabían que había algo diferente y buscaban eso. No sé cómo será aquí ni qué estrategia te da Dios, pero si no estás en esa mesa tomándote el café, no te vas a dar cuenta. Es necesario que salgamos de en medio de nosotros a compartir esto que tenemos. Nuestra vida en Cristo tiene que ser multiplicada, multiplicada en otros. El Señor no nos va a pedir cuentas de muchísimas cosas que creemos, pero sí nos va a pedir cuentas de qué hicimos. Y quiero contarles una historia muy personal. Esta fue mi vivencia. Crecí en un hogar cristiano, como dije, y a los 25 años, una mañana me desperté con un sueño. Estaba yo estudiando en la universidad y estaba de pie frente a una iglesia blanquita que existe allí donde yo vivo y al frente de la universidad donde estudié. Y la luna llena bañaba esta iglesia, una iglesia católica. Y yo estoy observando la luna porque no sé cuántos toros enamorados de la luna hay por aquí, pero yo soy una vaquita enamorada de la luna. Y miraba la luna y contemplaba el cielo y de repente del otro lado vino una luz, pero el sol no sale por el oeste. Y cuando yo vi esto me volví, porque esa fue una luz muy, muy impactante, pero el cielo seguía tan negro como las pizarras viejas. Sí, ahora las pizarras son blancas, ¿se han dado cuenta? Pero antes las pizarras eran negras. Y el cielo negro, negro, y comenzó a aparecer letras en el cielo y decían, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y me desperté. Y yo dije, Señor, yo sé que me estás hablando. No, ¿qué sería? ¿Que comí muy pesado? No. Eso está en la Escritura y esto es, te voy a recompensar, pero contame cuál es la obra que has hecho. No tenía ninguna. Y ser cristiano no es solamente venir a la casa de Dios y honrarlo y cantar. Nuestra obra tiene que trascender en las personas a quienes somos testigos. No en quienes son salvos, porque la salvación depende del Espíritu Santo en ellos. Pero mi trabajo es mostrarles a Cristo. Así que comencé a buscar cómo tener algo por lo que Dios me premiara. ¿Sí? Entonces comencé a contactar a la gente. Yo de naturaleza soy introvertida, aunque usted no lo crea. Sí, yo me sentaría allá al final y observaría todo y me iría sin saludar a nadie, en mi personalidad. Así que me costaba mucho conectar con las personas. Y empecé a subir al bus con la intención de hablar con el que se sentara a la par mía, y pasé una semana luchando para poder hablarle a alguien. Y entonces un día de muchísima lluvia, se sentó una mujer a la par mía y le dije: lindo día, ¿cierto? No tenía yo cómo romper el hielo, no tenía ni la mínima. Y le digo: bueno, es lindo porque llueve y eso quiere decir que vamos a tener alimentos, habrá cosecha. Ah, qué diferente manera de verlo, ¿sí o no? Y el Señor comenzó a darme algo que compartir. Así que tuve que luchar conmigo, y tal vez usted tenga que luchar con usted para compartir con otros, pero quiero invitarlo a creerle a Dios, porque Dios quiere recompensarte. Dice la Escritura que no nos hagamos tesoros en la tierra, porque acá las cosas se dañan, y que nos hagamos tesoros en el cielo. Y un día le pregunté al Señor: ¿y qué son tesoros en el cielo? ¿Y sabe qué? Descubrí que los tesoros en el cielo son almas, almas salvadas, que cuentan como tus tesoros y la razón de tus recompensas. Así que mientras estamos esta mañana aquí, recordemos que el apóstol Pablo nos exhorta a que hagamos rogativas, a que hagamos oraciones, a que hagamos peticiones, pero que también tengamos acciones de gracias a Dios por todos los hombres, dice, por todos los seres humanos. Y que recordemos que el Señor quiere salvarlos a todos. Amén. Quiero decirle a todos mis hermanos nacidos en España, Dios les escogió para llevar un evangelio a tierras lejanas. Y tal vez allá llegó un evangelio muy distorsionado, pero quiero decirles que gracias a que hubo este principio de evangelio, el evangelio pudo ser predicado con libertad. ¿Costó? Sí, hubo mucha violencia y mucha sangre. Pero también llegó el Espíritu Santo para sanar y para restaurar, y Él quiere hacer lo mismo en retorno para esta comunidad. Y a todos mis hermanos latinoamericanos, quiero decirles que Dios los trajo aquí para devolver a Dios a una comunidad que se vació de Él. Que no se lo quede para sus amigos latinos, por favor. Trate de conectar con los de aquí. El apóstol Pablo dijo: para los judíos me hice judío y para los griegos me hice griego, con tal que de todas las maneras posibles alcanzara a algunos. No nos dejemos a Jesús para nosotros. Jesús quiere ser el Dios de todos. Amén. Puestos de pie, por favor. Yo quiero invitarle a que de manera consciente usted haga un compromiso con Dios. Yo quiero que todos cerremos nuestros ojos para que no sea un asunto que vemos, pero que sí, donde usted está, usted pueda levantar una mano y decirle al Señor conmigo: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo para una nueva temporada donde me comprometo, Señor, a ser tu luz en medio de las personas a las que me permites contactar. Quiero ser tu luz allí en mi vecindario. Quiero ser tu luz en el piso donde vivo. Quiero ser tu luz en medio de la comunidad escolar, en medio de la comunidad laboral. Yo quiero ser, Señor Jesús, tu luz, para que otros, Señor, vengan y tengan la oportunidad de conocerte. Yo quiero vivirte, Señor Jesús, de manera que otros quieran lo que hay en mí, que eres tú. Espíritu Santo, yo te ruego que vengas con poder y gracia sobre mis hermanos en este lugar, y que ellos puedan verte a ti actuar poderoso para salvar, porque no se ha endurecido tu brazo ni se ha cerrado tu oído para salvar. Y hoy presentamos a la comunidad de creyentes de este lugar y los que han de venir, pero también presentamos a todos sus contactos no creyentes. Dios, Yo no conozco sus nombres ni apellidos, pero tú, Señor, conoces sus nombres. Tú conoces sus condiciones. Dios, yo te ruego que tu Espíritu vaya delante de tu iglesia para que haya contactos productivos de vida en Cristo. Que no se trata de tomar la Biblia y dar de biblazos, sino que se trata de tomar tu vida y dar el ejemplo. Oramos, Espíritu Santo de Dios, por un fuego tuyo en cada corazón que nos provoque a la compasión por aquellos que no te conocen. Y que estemos dispuestos, así como tú, Jesús, a pagar el precio que nos toca en este tiempo. Quizás no nos toca morir literalmente clavados en una cruz, pero nos toca morir a nosotros mismos cada día, morir a nuestros propios deseos y a nuestro propio estilo y a nuestra propia manera de pensar y de vivir, y nos toca vivir una vida que te agrada y que trasciende por amor a ti, Señor. Padre, que podamos ver cosecha de nuevos convertidos en este lugar. Oramos que se expanda una ola tuya, Señor, y que así como es común el aceite de oliva en cada mesa, que sea también el aceite de tu Espíritu entre nosotros, oh Dios, fluyendo para salvación y vida eterna en cada familia de Portugalete y alrededores. En el nombre de Jesús oramos por el País Vasco. Oramos por la salvación tuya, Dios. Oramos que haya entre nosotros más y más creyentes que honren tu nombre. Oramos que haya testimonio en medio de los pueblos donde no hay ni siquiera un creyente que sea luz para ellos. Oramos por nuevas antorchas encendidas en medio de los pueblos, oh Dios, para que tu nombre sea glorificado. Porque así como dijiste antes, lo sigues diciendo hoy, que tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor, todo el poder, toda la alabanza de gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.